El celuloide elegido.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a un profesor de cine de la Universidad de Tel Aviv, a Pablo Utin. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Jorge?
Te convocamos porque queríamos hablar de un personaje que ha sido muy importante en la historia del cine israelí, a pesar de que desapareció de esa historia hace 40 años prácticamente, ¿no? Estamos sí. Hablando de Uri Zohar, que acaba de fallecer la semana pasada, el día...
El rabino Uri Zohar.
El rabino Uri Zohar, al que también mucha gente conocerá como el consuegro de Arik Einstein, el cantante, porque dos hijas de Arik Einstein se casaron con dos hijos de Uri Zohar y ellos dos habían colaborado en aventuras cinematográficas muy incipientes del cine israelí, ¿no?
Sí. Mira, vos dijiste que que Uri Zohar fue importante para el cine, pero la verdad que no fue solo importante para el cine, él trascendió el cine y el teatro. Él fue un ícono cultural acá en Israel, de los más importantes, de los más más influenció a la cultura israelí. Él inventó, junto con su banda de amigos, digamos, entre ellos estaba Arik Einstein, más cercano, inventó la cultura israelí en los años 70. O sea, uno no puede pensar en la música, el teatro, el humor, el cine israelí sin pensar en Uri Zohar, porque él, por ejemplo, y Kishon, el otro, pero ahora hablamos de Uri Zohar, fueron los que inventaron lo que es el israelismo, se puede decir, ¿no?
Claro, porque hasta ese entonces también, digamos, lo que era la cultura israelí todavía estaba condicionada por la guerra de la independencia, por el tema del judaísmo.
Por el sionismo y el proceso de independencia, digamos, no solamente la guerra, sino todo lo que vino antes. Los kibutzim y ser, viste, halutz, ¿cómo se dice? Pionero, trabajar la tierra, crear el Estado, poner un árbol, viste, plantar un árbol, todas las canciones que existen también en hebreo sobre esas cosas. Y había que inventar una cultura nueva, una cultura por ahí más urbana, más moderna, más que conectada con las personas que vivían en un país que ya estaba dejando también toda esta cultura de los kibutzim de a poquito atrás, y había mucha gente en la ciudad, y bueno, había que crear la cultura urbana también. Y bueno, Uri Zohar la inventa, la va buscando en el cine. Si hablamos del cine, él empieza haciendo muy importante una parodia sobre, una sátira política sobre el sionismo, que se llama Agujero en la Luna, Jorba Levaná, un agujero en la luna, pero que si juntás las palabras Jorba Levaná, también significa, como si son destrozos, ¿no? Destrozos blancos. Y él hace toda una parodia sobre el sionismo, se ríe de la idea de crear ciudades y todo. Es una película muy consciente, autoconsciente, muy influenciada por la nueva ola francesa y todo. Y lo que hace Uri Zohar es realmente, a través de la comedia y a través también del drama, a veces buscar qué es lo que significa ser israelí, qué es él crece, digamos, es joven en la época de la independencia, y toda su generación, que se llama la generación de la Mediná, la generación del
Estado.
La declaración del Estado, que es la declaración de la declaración del Estado, ¿no? La generación que nacieron o eran niños durante la generación del Estado, y había una gran expectativa de que ellos lleven a Israel, que ellos creen la cultura israelí, que inventen la cultura israelí, que lleven a Israel a lugares muy altos, ¿no? Que cumplan las expectativas, porque sus padres y sus abuelos, viste, se sacrificaron para crear el Estado, ahora ellos tienen que justificar ese sacrificio. Y era una responsabilidad muy, muy grande, y yo creo que eso explica mucho también a toda esa generación, y específicamente a Uri Zohar, como el símbolo, uno de los símbolos más importantes, junto con Arik Einstein, de esa generación del Estado, con la responsabilidad de justificar ese gran sacrificio que hicieron sus padres y sus abuelos para crear el Estado de Israel. Y ellos no quieren, Ellos quieren, viste, estamos en los años 60, 70, hippies, drogas, rock and roll. Ellos quieren pasarla bien. Ellos quieren joder, ellos quieren hacer fiesta. Y son vistos también, son muy criticados a veces en ese sentido. Los llamaban también, parte de ellos eran, los llamaban la generación del expreso, la generación de Dora Expreso, se dice en hebreo. Lo único que quieren es sentarse en el café y tomar expreso, ¿viste? Tomar el café, y no hacen nada productivo para realmente. O sea, las generaciones viejas pensaban que ellos no hacían nada productivo. Pero en ese momento estaban reinventando lo que es ser israelí. Con cosas que tenían que ver con un impulso sexual muy, muy fuerte. Muchas de sus películas tratan de una persona que no logra controlar su impulso sexual, sus ganas de, ¿viste?, estar con todas las mujeres y de engañar a su mujer constantemente. Son películas muy también autobiográficas en cierto sentido, en las cuales Uri Zohar expone sus más oscuros lugares de la personalidad. A veces se me van un poco las palabras en el español, ya hace 25 años que estoy acá. Y son comedias, pero son comedias, las películas que hace son comedias generalmente sobre jóvenes o tipos de 30 años, más o menos, en Tel Aviv, que son amigos y que están buscando a quién encamar, con quién engañar a sus mujeres. Y esas son las películas que hace, son tipo, se les puede llamar un poco comedias sexuales, un poco comedias, pero algunas fueron muy criticadas y mal vistas, y otras son vistas como obras de arte. Y esto también era parte de lo que era Uri Zohar, que te podía hacer una película que parece una vulgaridad insoportable, y otras que de pronto te parecen una obra de arte, de cine de autor, muy delicadas, muy, muy complejas, ¿no? Y esta era y su imagen, que muchos lo conocen también no solamente por las películas, vamos a hablar de decir los nombres, las películas son Metzitzim, Peeping Toms, ¿cómo se las llaman allá? Los voyeurs, ¿no? Metzitzim, voyeurs, los que espían a mujeres en la playa, que espían a las mujeres en los baños en la playa para verlas desnudas, voyeurs. La otra es Einaim Dolot, ojos grandes, que habla de este personaje Uri Zohar, que era actor también, ¿no? Y aparece él mismo como Benny Furman, es el nombre del personaje, que todo el tiempo tiene los ojos grandes, en el sentido que está mirando todo el tiempo a qué chicas quiere encamar, y está casado y engaña a su mujer, y su mujer, ¿viste?, lo quiere dejar o no lo quiere dejar, y qué hacen con todo eso. Y Atzilu et Hametzil, salvar al salvavidas, salven al salvavidas, que es su última película, y es muy simbólica porque el mismo título agarra y dice, es también sobre un salvavidas que está casado y trata todo el tiempo de engañar y meter los cuernos a su mujer, lo mismo, pero esta vez un poco más cómica y más vulgar, y el nombre del título de la película, Salven al salvavidas, ¿no? Es sálvenme a mí, yo soy el salvavidas, Uri Zohar actúa del salvavidas, y es como que te piden alguien tiene que salvar a este salvavidas, porque este salvavidas no está salvando a nadie, y lo único que hace es con el tiempo y seguir y no crear nada positivo. Entonces, lo que te iba a decir, esta cosa, esta responsabilidad, yo siempre lo veo a Uri Zohar como este tipo que está buscando y buscando constantemente respuestas del sentido de la vida, del sentido de Israel, de para qué creamos este Estado, si no es para tener relaciones sexuales, entonces para qué, y qué es lo importante que puedo yo aportar a este país, y es una persona, si lo ves desde el punto de vista más filosófico, una persona en búsqueda de significado, el significado de la vida, el significado de la cultura israelí, todo. Y eso es lo que es importante. Pero iba a decir que mucha gente lo conoce a Uri Zohar no solamente por las películas, sino también por los programas de televisión. Uh-huh. Él era también, aparecía en la tele, había un solo canal de televisión en Israel en ese momento, entonces todo el mundo veía ese único canal, lo que pasaban, y él presentaba en la tele, hacía también publicidades, hacía todo, entonces llegó a las casas de mucha gente, y tenía una personalidad, un carisma impresionante, que era un atorrante, un vago, pero al mismo tiempo con mucho carisma y mucha magia, mucho, viste, que enseguida te atrapa y te muy querible, ¿no?
Bueno, entre esos trabajos de televisión hay algunos sketches que se encuentran en YouTube del programa LUL de Gallinero, sí. Y justamente allí hay uno que es muy conocido y memorable con Ari Kenshin.
Son clásicos, muchísimos son clásicos,
que son gente que son inmigrantes viejos que reciben a los nuevos inmigrantes y ese proceso desde el punto de vista del Israel actual es realmente un mensaje muy poderoso, es decir, todos sí, los profe... que hace 10 minutos llegaron ya están criticando a los que llegan 10 minutos después.
Sí, llegan, bajan del barco y empiezan a gritar al próximo barco que está llegando. Ese es el sketch. Pero tiene un montón de sketch más, es impresionante la inteligencia con la cual él veía la sociedad israelí, hacía la crítica, pero también era una autocrítica. Entonces hoy es una persona muy controversial porque muchos lo ven como, viste, un machista, sexista, vulgar, ¿no? Que hizo un montón de contenidos culturales que en muchos puntos de vista feministas que son muy problemáticos, pero hay mismas feministas que ven a Uri Zohar, al contrario, como una crítica, que ven sus películas que no son machistas, sino hacen una crítica del machismo. Y yo creo que la verdad está en el medio, o sea, son las dos cosas juntas, porque Uri Zohar hizo películas que son machistas, pero al mismo tiempo muy autocríticas, entonces se ve qué patético que eran esos personajes, ¿no? Y él mismo. Y eso es lo que también nos da a entender este gran quiebre, esta gran crisis que vive Uri Zohar y por la cual es recordado, y cuando vos lo presentaste yo te dije, no es Uri Zohar, es el rabino Uri Zohar. Y claro, en el 1977, cuando termina de filmar su última película, esta de Salven al Salvavidas, él ya en la película, ya la iba, no se ve en la película, pero cuando dirigía se ponía la kipá y empezó a estudiar Torah, empezó a estudiar religión y se volvió ultra ortodoxo, se volvió el rabino Uri Zohar durante los años, fines de los 70, principios de los 80, abandonó completamente el mundo del espectáculo y se volvió un rabino muy, muy, muy apreciado, muy valorado dentro de la comunidad religiosa ortodoxa israelí. Y ese cambio fue muy simbólico, muy traumático para muchas de la gente de esa generación también, ¿no? Este tipo que representaba la libertad, la vulgaridad, el humor, esta pasión por la vida y el mundo laico de forma más extrema, no encuentra significado, no encuentra valores en ese mundo, se siente completamente perdido ahí y empieza a encontrar los valores y el significado de la vida a través de Dios y a través de la conexión con Dios y la religión. Y vos me dijiste también que en ese momento era algo... no, era muy, muy insólito que una persona laica se vuelva religiosa de esa manera. Y durante esos años empezaron mucha gente, muchos de los, muy, no muchos, pero bastante famosos acá israelíes, que empezaron a ponerse kipá y empezaron a buscar en la religión o a volverse religiosos ultraortodoxos. Es como un proceso así que hoy lo vive mucha gente, también no famosa, que sienten que la vida laica y la vida moderna no les da el significado que ellos buscan en la vida y lo encuentran en la religión. En ese sentido también Uri Zohar pasó a ser una especie de símbolo del nihilismo de la vida moderna, de la cultura israelí laica, ¿no? Que no encuentra realmente, o sea, para mí sí, yo encuentro mucho significado en esta vida, pero No necesito volverme religioso para encontrar un significado en mi vida, pero hay mucha gente que para ellos esa es la respuesta. Y Uri Zohar marcó como el comienzo de, no sé si fue el primero, pero fue uno de los más importantes que, como símbolo, que la gente estaba choqueada y dejó una cicatriz muy fuerte ahí. Todos sus amigos, Ari Kainstein, Stiesel, que era su productor, y Boaz Davidson, que se fue a Estados Unidos, y un montón de gente que eran todos parte de esa banda, ¿no? Y Ari Kainstein con el tiempo se fue encerrando más en sí mismo y fuera de la vida, se alejó de la vida pública. Seguía por, de vez en cuando aparecía, no aparecía, pero publicaba discos y eso, pero no, ya no era parte de esta banda de celebridades que está todo el tiempo presente en los medios. Y bueno, y eso es, es una especie de introducción, ¿no? A Uri Zohar.
Y la pregunta es, ¿él no buscó compatibilizar lo que había sido hasta entonces con ese nuevo yo de rabino? Porque tuvo algunas muy pequeñas producciones de anuncios y cosas así que hizo cuando ya era rabino, pero me imagino que le ofrecían buen dinero para sacar proyectos adelante.
Mira, yo tuve un encuentro con él, tengo una amiga, una de mis mejores amigas, Marlene Winnig, voy a decir el nombre, es una chica religiosa, ortodoxa, que era, ella se hizo religiosa, o sea, creció en un ambiente laico, muy abierto, muy liberal en Jerusalén. Pero a los más o menos a los 20 años ¿viste? Decidió que no, que eso no tenía ningún. Y ella era amiga de Uri Zohar y un día lo invitó a su casa y me invitó a mí. Tuvimos un encuentro muy interesante, así que lo pude conocer personalmente. Y él era un loco por el cine, le encanta el cine, era un fanático del cine. Pero eso lo preocupaba bastante. Porque tengo otro amigo, Danny Rosenberg, que hizo una película sobre Uri Zohar, un documental, Uri Zohar vuelve, que es recomendadísima, es un peliculón, si hay alguna manera de verla, un documental que se llama Uri Zohar Joser, Uri Zohar vuelve, y ahí se cuenta una anécdota que yo, una anécdota que ya me la había contado Danny también personalmente, que en un momento Uri Zohar, principios de los años 2000, o sea, hace más o menos 20 años, una cosa así, menos 15 años, ¿viste? Ya bastante viejito y religioso, tiene que hacer una película de como anuncio para la sociedad religiosa y él acepta, dice, dale, para hacer así en video y filmar. Y necesita equipo de gente, equipo técnico y necesita ayudantes. Entonces, Renan Shore, que era el director de la Escuela de Cine de Sam Spiegel de Jerusalén y amigo de Uri Zohar en su momento, ayudante de dirección de Uri Zohar, entonces Uri Zohar le pide a Renan Shore si él le puede dar, puede dar estudiantes de cine buenos que lo ayuden a filmar su película. Y Danny Rosenberg fue ahí como ayudante y él me contó esta historia que era impresionante. Están filmando una de las escenas en un cementerio. Y están filmando, alguien murió, entonces los actores están haciendo que están muy tristes que alguien murió, pero que tiene dos actores, una actriz, un actor, y la cámara, y bueno, y es muy, no es suficiente, ¿no? Es muy poco. De pronto Uri Zohar ve que hay están sepultando, o que están haciendo una especie de conmemoración, no sé, un grupo de gente de verdad. ¿No? En el cementerio, ellos están filmando en una esquina del cementerio, en la otra parte están la gente ya, no sé, digamos, enterrando un ser querido. Uri Zohar agarra y le dice al cámara, andá allá, le dice a los actores, vayan allá, métanse entre la gente que están ahora haciendo este sepulcro, están sepultando a la gente, y lloren y los vamos a usar como extras. O sea, son gente que están de verdad en el cementerio, pero los vamos a usar como extras y filmamos la escena ahí. Dani me dice, no, le dice Uri Zohar, le dice, no, escúchame, me parece, no es respetuoso ir a hacerlo. No, va a ser un excelente, viste, Uri Zohar, le dice, va a ser un excelente toma, vamos, hagámoslo. Dani me dice que él se queda detrás. Uri Zohar va con el cámara y con los dos actores y filma la escena, y después de unos cuantos minutos vuelve, se sienta Uri Zohar al lado de este chico Dani y le dice: ¿ves por qué no hago cine? Porque me entra el demonio. Me entra el demonio. Así dijo. Y esto está en la película también, lo pasaron y lo muestran, lo cuentan. Porque es terrible, porque el tipo sabía que cuando aparece... Yo, para mí, eso es una de las anécdotas más representativas de Uri Zohar. Por un lado, esta pasión por el cine y por hacer algo que tenga significado dentro de una película. O sea, cuando hace una película, él se entrega completamente y quiere sacar lo mejor que pueda hacer. Algunas salieron bien, otras salieron mal, pero en todas está toda su pasión. Puso toda su pasión ahí. Porque cuando está y agarra la cámara y mira el mundo a través de la cámara, él quiere contar una historia y quiere que sea con todo, no te voy a decir real, pero te voy a decir con todo el sentimiento, con toda la emoción, con todo lo que puede tener adentro. Pero al mismo tiempo le entra el demonio. Esta obsesión por hacer algo bueno, algo grande, algo impresionante, un cine espectacular, no espectacular en el sentido de grande, sino de emociones, de sensaciones, de realismo emocional, autenticidad, un cine auténtico se le puede decir, y creativo, lo llevaba en esa creatividad a lugares muy oscuros, a lugares muy difíciles, a lugares en los cuales parece que le hacía mal a mucha gente alrededor suyo. Y para él la única forma de salvarse, alguien tenía que salvar a este salvavidas, la única forma de salvarse era desconectarse, era hacer el corte total, mi análisis por lo menos, y sin, porque un poco es como, viste, no sé si es una buena comparación, espero no ser de mal gusto, pero digamos alguien que está como con una adicción, puede ser al alcohol o a no sé, al casino, y tenés que cortar, porque viste, un poquito, ves, si no te aguantás, por ahí podés volver y recaer en la adicción. Y en ese sentido, Uri Zohar era adicto, adicto al cine, adicto a la creatividad, adicto a... Tiene una especie, es muy raro, ¿no? Una adicción al arte y al espectáculo que lo transformaba en una persona, por un lado, completamente total. Que vivía completamente dentro de esta, ¿no?, creatividad artística del mundo del espectáculo, vivía el mundo del espectáculo, era un performer, ¿viste?, impresionante, pero por el otro lado se le metía también algo, esa obsesión lo hacía una persona que no sé, que hiere a otras personas. No ve a la otra persona como un ser humano, sino lo ve como una función de su acto creativo, como un objeto para su acto creativo. Y en ese sentido es una de las personas más impresionantes que conocí en ese sentido. Este, tiene esas caras y cuando nos encontramos a hablar, él quería hablar de cine, pero también se cuidaba mucho. Cada vez que le hacíamos una pregunta que es más importante, nada más así como de cine, y que le incentivaba a hablar de la pasión del cine, él paraba y empezaba a hablar de la Torah. Y enseguida hablaba de lo importante que es la Torah. Era algo que también lo podía hacer con obsesión, porque de alguna manera uno puede decir que la religión ortodoxa es una especie de obsesión con las mitzvot y con las reglas y estar todo el tiempo cumpliendo reglas y todo lo y todas las ceremonias que hay que hacer, pero es mucho más segura. No es inofensiva, en cierto. Bueno, mientras no se metan en política, a nivel personal es inofensiva.
Bueno, Pablo Hutín, profesor de cine de la Universidad de Tel Aviv, también apasionado por el cine, como vemos,
sí,
relato
sí, sí.
Sobre...
Me imagino que me puedo conectar con el lado de la pasión, me conecto mucho ahí.
Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado a conocer un poquito más de este personaje que para algunos recién lo conocerán ahora porque ha estado prácticamente ausente de la creatividad israelí en el cine, que hoy en día es muy conocida en el mundo en los últimos 40 años, pero que ha sido
dejó
una
su
estrella,
estampa,
una supernova, ¿no? Que
sí, dejó su estampa.
Así que...
Hay una playa en Tel Aviv, se llama La Playa Metzitzim, en honor a Uri Zohar y a su película
De los
Aboyot, Metzitzim.
mirones.
Los mirones, le llamaron así, le llamaron a la playa con su nombre. O sea, tiene una, ¿no? Tiene una estampa en la cultura israelí que es en todos lados, ¿no? No solamente en el cine.
Pues muchas gracias, Pablo Utin, y
Dale.
esperamos que no sucedan hechos como este para poder volver a hablar contigo de cine israelí. Hasta la próxima.
Un placer, un placer.